Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, amigos de Hoy en Cuba. Estamos en el aire, hoy día 6 de junio. Como siempre, Patricia Martínez en la producción, Otón Madarián en los controles y en sustitución de Tomás Cardoso, quien les habla, María Elena Cruz Varela. Vámonos con los titulares, está bastante cargadito hoy. Michael Herrera Gómez, miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, protestó este miércoles en plena rampa habanera para exigir respeto a la libertad de expresión y contra la corrupción policial en el país. El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez solicitaron que se apruebe una resolución para que el gobierno de Cuba extradite a fugitivos de la justicia de los Estados Unidos que se encuentran refugiados en la isla. Una delegación de Estados Unidos conformada por médicos, enfermeras, académicos, artistas y dirigentes comunitarios de los Estados Unidos se encuentra de visita en Cuba. La Guardia Costera de Estados Unidos publicó este miércoles cambios en los permisos de navegación hacia Cuba como consecuencia de las nuevas sanciones al régimen de La Habana anunciadas el martes por la administración del presidente Donald Trump. En su informe sobre la libertad y los medios de comunicación 2019, Freedom House señaló que Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen entre los países con menor libertad de prensa. El reporte presentado otorga a cada nación una puntuación que va de 0 a 4, siendo 0 no libre y 4 libre. Cuba, Venezuela y Nicaragua obtienen el número 1 en esta categoría.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Y ahora vamos a los problemas que nos están afectando dentro de la isla. Por estos días no faltan en las redes sociales de vídeos y reportajes de denuncias en distintos lugares del país, agregados a los vídeos de las colas, las protestas por la falta de pollo, de arroz o de aceite. Ahora también se añade la escasez de agua en diferentes provincias de Cuba. Vamos a tratar de conversar en Pinar del Río con Yamil Cabascal, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y madre de dos niños, para que nos comente cómo está la situación, ella misma como madre, cómo puede enfrentar esta escasez de agua, esta deficiencia en el suministro de agua potable en esa región. Adelante con Yamilka.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi nombre es Yamilka Bascal Sánchez, como bien decía, pertenezco a la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Ajá. Vivo aquí en la provincia de Pinar del Río, en el reparto Hermanos Balcón, en la zona de Galeano. Aquí estamos afectados bastante con el tema del agua. Ya la ponen cada 20, 21 días. Es que ponen el agua, te dicen siempre la respuesta que te dan cuando uno llama a quejarse de que hay una conductora rota, que hay que esperar, todas esas cosas, pero lo que nos agrava es que nosotros a veces tenemos que pagar pipas para poder tener agua en nuestras casas, porque muy pocas personas tenemos donde poder almacenar agua. Por ejemplo, yo misma vivo sola con tres niños. No tengo tantos depósitos de agua, los que tengo no me alcanzan solamente para 15 días. Tengo que lavar, tengo que fregar, tengo que limpiar mi casa diario y el agua no me alcanza. Entonces, como yo, hay muchos más que tampoco le alcanza el agua. Entonces tenemos que estar pagando unas pipas que cuestan $10 para poder tener agua en nuestra casa.
Ya, y eso con niños, pues es una situación bastante dramática, ¿no? Los niños.
Sí, bastante difícil,
Sí.
totalmente, porque tienes un dinero que tienes que, un ejemplo, emplearlo en comida o emplearlo en otras necesidades, tienes que cogerlo para poder tener agua en tu casa, para poder cocinar los alimentos, para poder tomar agua.
Yo he estado leyendo por acá, Yamilka, que ahí ahora se está estudiando aplicar nuevas tarifas de cobro a los servicios de agua a los cubanos. ¿Cómo te pueden cobrar algo que tú no tienes, que no te
Bueno, sí,
suministran?
eso es totalmente cierto. Yo misma recibí hace 2 meses atrás, por aquí tengo, yo creo que me parece que el recibo, de que me cobran el agua mía y de mis niños. O sea, que los niños tienen que pagar el agua también. No entiendo esa política de ellos ahora porque no sé cómo. En una casa donde yo soy la mayor, o sea, la jefa del núcleo de mi casa, como mis niños que son pequeños, que no trabajan, que no, ¿cómo pueden pagar el agua también? Entonces, el
Pero
agua nunca viene y cada vez que viene es cada 20 días. Entonces, ¿qué servicio de agua yo estoy pagando cuando no hay?
ya, pero no entiendo eso, cómo los niños, cómo está expresado eso en la factura. O sea,
Sí,
tanto por un niño, tanto por otro.
Bueno, en total yo pago, la cantidad son 5 pesos, porque mensuales son 5 pesos. Si te ponen cada 3 meses son 15 pesos y así. Ellos, a medida que ellos van pasando, o pasan mensual o pasan cada 3 o 4 meses, tienes que pagar esa agua que se te acumuló todos esos meses.
Ya, pero ¿cómo es que te cobran por el agua por los niños? ¿Qué te cobran de los niños? ¿Cómo es eso? Que no lo entiendo
Bueno,
bien.
no sé bien qué cantidad en específico es la que cobrarán a ellos. Yo sé que ellos preguntan cuántas personas viven en la casa. Y de acuerdo a
Ya.
las personas que vivan en el núcleo, ellos te cobran el servicio del agua. O sea, si vive una sola persona, no sé cuánto cobrará.
O sea,
Yo le dije que...
aunque no generen ingresos, tienen que pagar el agua.
Exacto,
Ya.
exacto. Aunque ellos no generen, uno debe de pagar el agua.
Bueno, es bastante grave porque, sabes, el agua es el motor de casi todas las cosas en la vida del ser humano. Imposible prácticamente
Sí,
vivir
¿no?
sin agua, pero esto sumado también, me imagino, a las carencias de alimentos, a la necesidad de hacer colas,
No.
al horror de estar corriendo detrás del pollo, del huevo, de esto, de lo que aparezca, si
Exacto,
es que
no.
aparece.
También tenemos que estar estresado con el agua, una cosa que es natural
Ya, es
y que debe
bien.
de estar el servicio cada 3 días.
Cada 3 días, no, uno debe tener agua diariamente en su casa,
Pero
supongo
bueno.
yo me he acostumbrado a tener agua diariamente en mi casa.
Sí,
Ya.
no, diario sería lo máximo, pero bueno,
Ya.
por lo menos cada 3 días, en las zonas rurales, vaya, en la ciudad, no sé, en la ciudad me parece que es diario, un día sí, un día no, pero en las zonas rurales debe venir cada 3 días porque no todo el mundo tiene depósitos para guardar el agua.
Yo lo que sí noto en los reportes que he estado leyendo es que de alguna manera siempre tratan de responsabilizar al pueblo, o sea, al consumidor, de los problemas de desabastos de agua, de prácticamente todos los problemas. ¿Cómo es que tú no puedes ser culpable de que las tuberías se rompan, ¿no? Se supone
Claro,
que.
ni los desagües que estén rotos, ni las tuberías que tengan salidero. Eso es responsabilidad del gobierno. El gobierno es el que se tiene que cargar y tiene los recursos para asumir esas cosas.
Ya. Pues bueno, Yanitza, Yamilka, ¿qué quieres que te diga? Esto es bien difícil. Yo me crié en Cuba, sin agua también, viviendo en un quinto piso. Crié a mis hijos así y pasé muchísimo trabajo. Eso es bien difícil, no se lo deseo a
No, es
nadie.
bastante duro y difícil.
Bastante,
Encima de todos los
bastante.
problemas que tenemos, otro problema más.
No, y que no tienes ninguna garantía de que el agua que te llegue no esté contaminada, no esté sucia, no esté. No hay ninguna garantía de eso. Es
Exacto.
tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, pues te damos las gracias desde aquí, desde hoy en Cuba. Muchísimas gracias por participar con nosotros en el programa. Y suerte, fuerza y fe.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes.
Ya. Bueno, pues seguimos con los problemas con Etexa. No hay línea en estos momentos para contactar con nuestro próximo invitado, pero vamos a ver cómo vamos mejorando esto, cómo vamos. Ya está, ah, qué bueno, gracias de Texas, gracias Joel. Bueno, mira, por acá estábamos hablando con Yamilka Bascal acerca de los problemas de agua que hay, del desabasto de agua cada 20 días. Eso me parece increíble. Me encontré acá, encontró Patricia un artículo en Trabajadores, ni más ni menos, que dice, se busca dueños de tubos de polietileno. Dice que a inicios de esta, hace unos días, la encontraron en la carretera de Camajuaní, en la carretera de Camajuaní, frente a un hogar de impedidos físicos, montones de tubos de polietilenos que son carísimos, abandonados ahí como si nada, ¿no? Como si sobraran los tubos de polietileno en Cuba y dijeran, bueno, todo funciona tan bien que vamos a dejar los tubos de polietileno ahí regados. ¿Qué sabes tú de esto?
Esos tubos, acá no se ha dado mucha propaganda eso, pero eso fue un desvío de recursos que tuvo un jefe, alguien que tiene poder de decisión, y lo depositó ahí para con el tiempo vendérselo a las pequeñas industrias estas de plástico acá que operan por particulares, que son los que le suministran la materia prima mayormente a estas personas. Esos son negocios sucios que hacen alguien que tiene poder adquisitivo, tiene poder de decisión, es decir, que es un funcionario del gobierno, ya sea de acueducto, de cualquier industria esta que está relacionada con las tuberías de agua estas que estaban sustituyendo. Pero hay que señalar también que no solo estos productos que están por ahí regados, que lo utilizan en negocio, lo que hay que señalar es que aquí en Santa Clara se hicieron varias inversiones de sustitución de tuberías principales, pero ahora lo que da más lástima es cómo se bota el agua en las calles debido a que la sustitución de las tuberías principales conlleva a que entre más presión el agua a las otras tuberías y por ende los salideros son a chorro y la ciudad se inunda cada vez que ponen agua en diferentes repartos, no es todos los días, demás cuando lo ubican por zona, porque está dividido en la forma de abastecer el agua, está dividido por zona y por empresa y por lugar que abastecen, y la ciudad, el lugar donde ponen el agua se bota a chorro, corre por las calles como si estuviese lloviendo, que eso es la mayor cantidad de agua que se bombea, yo creo que más del 80% se pierde acá en las calles que van a parar, o sea, a la fosa, a los ríos, al alcantarillado, y también unido a eso hay que señalar que esa agua, en muchas ocasiones esas tuberías que tienen sus salideros se mezcla con aguas bañales y genera contaminaciones profundas que han generado brotes diarreicos, enfermedades que son infectos contagiosas, e incluso en instituciones estatales como en círculos infantiles y escuelas y demás, han reportado que las cisternas están contagiadas con aguas de estas bañales, al agua potable que viene ligada con aguas bañales. E incluso te puedo señalar que hace unos meses atrás, varios repartos acá en Santa Clara, lo que llegaba por el agua a la tubería era una mezcla negra con maloliente, que tuvo bastante repercusión aquí en la población, pero al final todo sigue igual porque los salideros siguen ahí a la luz de la vista, a la vista de todos los funcionarios de la población, y muy poco hacen por ello.
Ya, aquí tenemos un titular del periódico Guerrillero que dice, accionan en Pinar del Río para mejorar abasto de agua a la población. Según explicó Erix Benítez González, delegado provincial de recursos hidráulicos, las causas del problema con el agua son, dos puntos, ilegalidades e indisciplinas detectadas en la manipulación de válvulas a partir de un estudio reciente en cada conductora y estación de bombeo del municipio. Las conductoras no tienen el nivel de agua suficiente ni las presiones correctas para un servicio eficiente a la hora de la distribución, a lo cual se suman problemas operacionales debido a la falta de hermeticidad de las válvulas y la dispersión del líquido en las tuberías. O sea, de alguna manera siguen echando los balones fuera, ¿no?
Sí, mira, que hay que señalarte con eso. Acá en Villa Clara ocurrió lo mismo. Acá le echan, también achacan mucho problema del abasto de agua a las personas, es decir, los campesinos que de forma ilegal, hay que reconocerlo, han perforado las grandes tuberías estas de 29 milímetros, eso, las tuberías principales, pero esas tuberías tienen un objetivo, es esas perforaciones que van directamente a generar alimentación para la población. Los campesinos tienen sembrado y esos sembrados lo vierten ahí, es mejor que esa agua se derrame en... vaya, se utilice en sembrar y en cosechar, que no como se está perdiendo aquí en la ciudad de Santa Clara por las calles, que te puedo, hay que recorrer nada más la ciudad cuando hacen, cuando ponen cada 5 a 10 días los repartos, es decir, los asentamientos poblacionales que le toca el reparto, vaya, el abasto de agua, se ve que se bota ahí, que da hasta lástima ver cómo tantas personas necesitadas por esa agua sea derramada a lo largo y ancho del reparto donde pusieron el agua ese día. Y yo creo que esa responsabilidad que están achacándole a la incapacidad de la misma empresa estatal de acueducto de poder lograr un abasto suficiente y con calidad a la población, están tratando de tapar con un dedo su problemática y achacando aquí a los más infelices, es decir, no viendo ellos las necesidades que ellos están teniendo de tener que arreglar todo el sistema de abasto, es decir, todo el sistema de tuberías que abastecen las casas, las instituciones, es decir, a la población, y entonces tratan de echarle la culpa al pobre campesino, a estas personas que de una forma u otra tratan de coger un poquito de agua para poder subsistir en lo que es la alimentación, en la siembra y en la, incluso para abastecer de agua a los ganados y demás.
Bueno, tengo entendido que ha habido cambios a nivel del partido provincial en Santa Clara, ¿no? Que tienen una nueva secretaria del partido en Santa Clara, Judith Rodríguez Hernández. ¿Tú crees que planteándole los problemas del agua pueda haber alguna iniciativa por parte de la nueva secretaria del partido?
Mira, eso es una situación que la recogida de desechos sólidos, de basura, el abasto de agua, las mismas desbordamiento de fosas. Todos esos son problemas que vienen de años atrás, incluso cuando estaba el actual presidente Díaz-Canel. Esos eran problemas que estaban a la orden del día, que ni Díaz-Canel, ni Limascoso, ni esta muchacha que está ahora, ni Judith, nadie lo va a resolver. ¿Por qué? Porque no tienen la voluntad y la decisión de poder resolver este problema a la población. Cuando vemos que aquí existen visitas de varios funcionarios, de altos funcionarios acá a la provincia, ¿dónde visitan las industrias, la clorosora de agua? La producción de no sé qué tal materia prima, de, es decir, puntos claves de la economía, pocos se interesan por la situación que está viviendo el pueblo, por la generación de alimentos, por la situación en que está el transporte, poco tienen, se le dedican poco tiempo, y Judith no va a ser la excepción, Judith va a ser más de lo mismo y vamos a seguir con problemas más agudos debido a la situación también que estamos viviendo con relación al transporte. Eso es una problemática que está tan fuerte como el abasto de agua, como la necesidad de medicamentos, es decir, la población está viviendo una precaria situación con puntos débiles como es la alimentación, transportación, el abasto de agua, la salud. Creo que cada día lo que vemos, estos dirigentes lo que han hecho, poner las condiciones más precarias para la población. No va a hacer ninguna no va a resolver nada. Esta muchacha va a tratar de seguir con esa papa caliente, latiéndole ahí en su mano, ahí quemándose, pero sin solución alguna.
Claro, ya los problemas han llegado demasiado profundos, ¿no? Es un problema de infraestructura completamente. Me imagino que el agua, para que hubiera un buen servicio de agua, habría que remodelar absolutamente todo el sistema de suministros de agua, desde tuberías hasta todo, absolutamente todo, en todas las ciudades, sí. en todo el país.
Y hay que señalar que, como dice, buscando responsabilidades, a veces recibe la respuesta que da en la situación, la como dice, achacarle la culpa. Dicen que la mayoría del agua se está perdiendo por las tazas, los lavamanos, las llaves que no tiene, que no funcionan correctamente, que no cierran, y esas son culpas que están echando la población. Eso es incierto. La situación es que el sistema completo, general, a lo largo y ancho de la isla, está muy devastado, está muy precario, y si no hacen una inversión total, como estábamos comentando, no se va a resolver nunca este problema del abasto de agua. Incluso no solo el abasto de agua, la evacuación de los desechos sólidos y líquidos que también se vierten acá y corren calle abajo junto con el agua potable. Esto es lo que nunca se ha visto. Es decir, y cada día va a ser más duro, más profundo la problemática, porque no se toman en serio una infraestructura, un asilo, un proyecto que de verdad vaya a resolver la problemática que estamos viviendo hoy en día.
Joel, ahora estamos entrando ya en la temporada de lluvia, la temporada de mosquitos. Yo recuerdo siempre aquellas famosas campañas de fumigaciones y de malanguitas en el agua. No, no, no. ¿Cómo pueden con tanta agua almacenada, con tanta agua derramándose por las calles y acumulándose donde quiera, además del agua de lluvia, cómo podrán controlar ahora entonces las invasiones de mosquitos Aedes aegypti?
Mira, eso nunca se ha controlado ni se va a controlar. Porque te puedo mencionar que aquí habilitan centros ocupacionales para albergar a personas que son síntomas febriles, como dicen, síntomas febriles con el dengue, con el zika, con enfermedades diarreicas y demás. Esto nunca lo van a controlar, se va a agudizar, se agudiza cada año, entonces esperan. Como dijo una vez Ramiro Dimas Corso, que gracias a Dios, vaya, no lo dijo con estas palabras, pero gracias a Dios ya estaba llegando la pretemporada del frío y eso ha aplacado un poco los mosquitos, así que ya está. Esta situación lo tenía como loco a él también, que ya no sabía qué hacer. Y es que todo se genera por la inoperabilidad de la misma empresa Acueducto y Alcantarillado, porque las personas sí necesitan el agua para bañarse, para beber, para alimentarse. Es decir, para el agua es vital en las casas y tienen que crear las condiciones. Es decir, muchas personas pasan necesidades de agua, pero otras se ven obligadas porque son familias que están viviendo con niños, ancianos y demás, y se necesita el agua, y a falta de cualquier tipo de recipiente, lo que sirva, las personas lo utilizan para ello, y ello genera también los brotes estos de mosquitos y demás, que se agudiza también con la no recogida de basura, que genera todos estos vectores, el mosquito, la
Joel, tenemos que irnos a publicidad, tenemos que ir a hacer el intermedio. Te doy las gracias de corazón por esta esclarecedora explicación, por este panorama bastante terrible, pero que tú ves con muchísima claridad. Muchísimas gracias, fuerza y fe, y nos vemos.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Son las 2:32 y volvemos para completar la segunda parte de nuestro programa Hoy en Cuba. Continuamos con Otón Madariaga en los controles, Patricia Martín en la producción y quien les habla en sustitución de Tomás Cardoso, María Elena Cruz Varela. Bueno, aquí dice que la delegación de Estados Unidos se encuentra de visita en Cuba. Y entonces hemos estado buscando información y me ha venido como una especie de sobresalto, ¿no? Porque estoy leyendo algo que dice SputnikNews.com. Digo, oh my, ¿resucitó Sputnik? No, imposible. Bueno, pues estos integrantes de la Organización Estadounidense de Cooperación en Educación Médica con Cuba, MEDIC, con doble C, por sus siglas en inglés, están de visita en La Habana. O sea, no es una organización no gubernamental, no es una representación oficial. Y es increíble, bueno, para esto tenemos aquí a Moisés Leonardo Rodríguez, quien nos va a explicar, porque si yo empiezo a hablar me enredo y puedo hasta decir cosas que no debo al aire. ¿Qué tienes que decirnos acerca de esto, Moisés?
Buenas tardes a los que hacen posible, a los que escuchan el programa, y déjenme comenzar diciendo que estoy doblemente contento porque sé que Tomás está disfrutando de merecidas vacaciones y tú estás demostrando que sí se puede, que eres muy buena conductora del programa.
Bueno, gracias, muchísimas gracias. Es que Tomás deja el listón muy alto, ¿sabes? No se puede cruzar, no se puede saltar.
No, estás haciendo que se satisfagan las expectativas, no hay problema.
Bueno, pues muchas gracias, te acepto el honor.
Mira, te diré sobre el tema. En primer lugar, debemos tener muy claro que una cosa es informar y otra hacer propaganda. Yeah. El gobierno cubano exclusivamente hace propaganda.
Exactamente.
Es un hecho que en Cuba el acceso a la salud es universal. Es un hecho de que no se cobra en el momento de recibirla, aunque se lo cobran a uno desde antes de nacer. Pero recordemos que todo este sistema de salud universal y supuestamente gratuito fue instaurado cuando vivíamos de parásitos del extinto campo socialista, en particular la Unión Soviética. Es decir, que no hay un mérito propio en lograr algo, entre comillas, que se hace a expensas de los dineros de otros, no de lo que somos capaces de producir, puesto que este sistema es totalmente incapaz de producir riqueza, según demuestran los hechos. No es una opinión, son los hechos los que hablan. Ahora bien, esto ellos lo toman como bandera, como una de sus banderas principales sobre los logros de la supuesta revolución que no existe, la revolución cubana fue traicionada, y o logros del socialismo que tampoco existe. Y entonces esa propaganda indiscutiblemente que cobra víctimas, y estas personas de la esta organización no gubernamental o organización de la sociedad civil es víctima de esto. Vamos a darle el beneficio de la duda que no sean personas malintencionadas, pero que sencillamente son víctimas de la propaganda comunista. Ahora bien, esto no debe desanimarnos en lo absoluto. Esto lo que corrobora lo que está haciendo noticias en estos días, que no es cierto que haya un intercambio entre Cuba y los Estados Unidos people to people. No se trata de visitas que constituyan un intercambio, puesto que solo hay una influencia de los comunistas cubanos sobre ciudadanos y organizaciones, instituciones estadounidenses. Lo contrario no ocurre, es decir, que solo viaja de Cuba hacia Estados Unidos la propaganda, es decir, mostrar solo lo bueno, lo supuestamente bueno o lo realmente bueno, pero no las deficiencias, las muchas deficiencias, y no el costo altísimo que tienen estos servicios en tanto que libertades y derechos violados de los cubanos. Es decir, que estamos en una relación asimétrica. No es posible, porque lo impiden las autoridades cubanas, que la verdad sobre Cuba pueda generalizarse y expandirse tanto como lo hace su propaganda. Esto es una amenaza para el movimiento pro libertad y derechos humanos en Cuba, pero el hecho de que tengamos una amenaza lo que nos obliga es no a sentirnos mal y a paralizarnos, sino a levantarnos y avanzar en las direcciones que puedan contrarrestar la propaganda. En este sentido, las noticias son importantísimas, son necesarias, pero no suficientes. E insistimos una vez más en que hay que recurrir a alguna autoridad mundial. En este caso me estoy refiriendo en particular a la Organización de Naciones Unidas, que con todas sus deficiencias, si nosotros desde la sociedad civil, toda la situación real de la mujer la informamos conforme a las normas y procedimientos establecidos, mientras el gobierno solo envía sus autoloas, sus cosas positivas, entre comillas. Si simultáneamente nosotros hacemos llegar a las Naciones Unidas, al mismo tiempo que divulgarlo por los medios y buscar el apoyo de países uno a uno sobre la situación real de la mujer, de que no hay tal igualdad, sino que la mujer es la que más carga con todos los males que aquejan a los cubanos, desde la alimentación, las condiciones no adecuadas laborales, la discriminación laboral, el acoso por parte de dirigentes, el acoso sexual. Todas esas cosas, si nosotros las documentamos y las comunicamos a Naciones Unidas, gústeles o no, por conservar sus salarios, por mantener sus buenas condiciones de trabajo, ellos actúan. Y si simultáneamente a todas las embajadas, a todos los estados amigos de Cuba y a los no amigos le damos esta información, la balanza puede empezar a cambiar, puede dejar de estar exclusivamente en la palestra pública la propaganda mentirosa comunista o la propaganda sesgada comunista. Si nosotros somos capaces de mostrar la otra cara de la realidad cubana por las vías establecidas y buscando la alianza con países amigos, pues entonces las cosas van a cambiar.
Moisés,
es una de las cosas que pensamos que nos enseña esto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Moisés, pero he estado leyendo la comparecencia de uno de los miembros de esta ONG, la doctora Janice Anderson. Hombre, y lo primero que se me vino a la mente así, de verdad, es ¿a dónde ella está visitando? ¿Dónde la noticia tiene que estar equivocada? Porque esto no sucede en Cuba, pensé, porque según dice la doctora Janice Anderson, médico de familia en Pittsburgh, Pensilvania, agradeció en nombre del grupo la oportunidad de conocer sobre los avances de Cuba en materia de salud y de equidad de género, y expresó su respeto por los logros de la revolución en estos 60 años. Aún estamos luchando por aún estamos luchando por tener resultados concretos, fundamentalmente en materia de igualdad, por eso nos inspira estar aquí. Cierro comillas. Recalcó. ¿Qué tú crees de este comentario?
Mira, señores, es una víctima más del comunismo, es una víctima de la propaganda comunista. ¿Pero qué hacer ante esto? ¿Indignarnos? No, muy sereno, sencillamente. Grupos que están radicados al exterior, que tienen los medios, que tienen las posibilidades, pueden hacer un listado de grupos y de personas, de personalidades como esta, ¿eh? Y entonces, toda la información sobre la situación de discriminación de género contra la mujer, todas las situaciones de salud pública que son objeto de noticias, ella no tiene por qué revisar los medios, pero si algún grupo en el exterior se dedica a servir de trampolín de toda la información documentada, veraz, sobre las altas, grandes, numerosas deficiencias del sistema de salud, sobre las vicisitudes de la mujer cubana, y empiezan a ser objeto de comunicación de estas situaciones, yo estoy seguro de que la persona al menos va a tener el cuidado de no meterse en candela, como decimos acá en Cuba.
Pero
lo pensarían mucho más antes de manifestarse sobre cosas que no sepan.
Pero
Marielena, ¿qué hechos puede conocer? Ella no la han traído al policlínico de Cabañas para que vea que aquí las personas que necesitan suero alrededor de un mes no han podido pasarse suero porque no hay equipo de venoclisis. Eso no lo informa el gobierno. El gobierno no dice que una señora aquí de Cabañas, ingresada desde hace unos días en el hospital de Artemisa, en la sala de terapia intensiva, no contaba con aspirinas para suministrarle por necesidad médica. Entonces, esas cosas son hechos. Pero yo me pregunto, ¿esa señora tiene por qué conocer los hechos? ¿Esa señora es víctima del intercambio people to people ese que supuestamente debía fluir la información real, veraz, imparcial, en los dos sentidos, y no es así? Solo fluye información de Cuba hacia Estados Unidos, pero no información, propaganda. La información nunca ellos la dan, es la sociedad civil, los alternativos, los ciudadanos cubanos, los que tenemos que mostrar la cara oculta, la cara que ellos no ven o dicen no ver.
Pero sobre todo en los últimos tiempos, información es lo que sobra. Yo pienso que buscar la información es tarea de aquel que va a visitar un país, tiene que ir informado de cómo es realmente la situación. Porque de verdad que, mira, ahora mismo, el informe de Freedom House, que acaba de salir, ahora el informe de 2019, Freedom House reporta la gravedad de la situación en la libertad de expresión entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se mantienen entre los países con menor libertad de prensa, con un índice, con una evaluación de 1, cuando el mínimo, el absoluto negativo es 0. Y Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen el 1. O sea, ya cuando no hay libertad de expresión, ya tú tienes que empezar a sospechar, ¿no? Cuando no hay posibilidad de libertad de prensa, libertad de expresión.
Marielena, yo te entiendo, hay mucha información, pero como los niños, tú sabes, cuando los niños hacen algo malo, una de las salidas siempre es, ay, yo no sabía, y ay, yo no sabía, es una de las excusas que se da cuando la gente hace algo malo. Y entonces neutralizar esa posibilidad es una de las cosas que la sociedad civil puede hacer. Tantos grupos de actores de sociedad civil, grupos de sociedad civil no reconocida, que tenemos no tanto en Cuba, bueno, hay muchos en Cuba, pero limitados en medios de comunicación, los que están en el exterior, si se hace una lista de todos los que vienen a estar lanzando alabanzas del sistema y se les hace puntualmente llegar la información de la otra cara, disminuimos la posibilidad de que ellos sigan actuando así descaradamente, o por lo menos, vamos a ser más respetuosos, desinformadamente. Porque ellos pueden decir, ah, no, yo no accedo a esas páginas, Incluso, mira, te digo, la ONU tiene una norma, que es la resolución 1503, que te dice que ellos no admiten información a partir de medios de prensa. ¿Por qué? ¿Qué están evitando? Bueno, que les pasen gato por liebre con una información que puede ser falsa, una fake news que le llaman ahora. Bueno, ante eso, ¿qué hay que hacer? Sencillamente ajustarse a las normas y procedimientos de todas las violaciones que ocurren en Cuba, comunicárselas por las normas y procedimientos, pero al mismo tiempo enviarles y mantener al tanto a los países, a los Estados miembros de Naciones Unidas, amigos nuestros. para que sepas, oye, mira, Naciones Unidas conoce el caso, no sé, de los pastores presos por querer dar clases en su hogar. Estoy poniendo un solo ejemplo. Entonces, ya, aunque vengan a repetir eso, los que vengan ya no podemos decir que están desinformados, sino que están actuando descaradamente y con pruebas de que se les ha hecho llegar información de la realidad del sistema cubano de salud, ya entonces podemos desbaratar todos esos argumentos que digan esas personas. ¿Te das cuenta? Es decir, sí, que el trabajo es intenso, pero es que hay que hacerlo, porque con quejarnos, con lamentarnos, con rasgarnos las vestiduras porque vengan aquí personas como la señora esta, creo que era ecuatoriana, que vino a Cuba diciendo que era representante de la ONU porque era la presidenta de la Asamblea General. Miren, señores, esa persona no es nadie, eso no representa a la ONU. Era una que por cada 6 meses se cambia la presidencia de la Asamblea. Y puede ser en una ocasión una que lance alabanzas y otro que lance ataques o que diga la realidad sobre Cuba. Eso no cambia las cosas. Es decir, que es muy importante puntualizar a quienes le vamos a enviar la información. A todas las víctimas de la propaganda comunista o a todos aquellos que los comunistas le pagan para que le sigan sus mentiras, desenmascararlos haciéndoles llegar la información sistemáticamente y demostrando que se les está haciendo llegar, para que entonces cuando pase el tiempo y se les vaya a ajustar cuenta no digan, ay, nosotros no sabíamos. No, ustedes sí sabían, porque su organización se le envió desde tal fecha hasta tal fecha toda la información de los desastres que había en Cuba, y usted, desoyendo esto, pues sencillamente le hizo juego a una dictadura. Es decir, tenemos que buscar elementos probatorios de que estas personas sencillamente o son víctimas o actúan de mala fe, y en cualquiera de los dos casos cerrarle el camino a que sigan haciendo el papel de alabarderos del régimen o de víctimas del mismo.
Ya, es bien terrible, da pena, honestamente. Muchísimas gracias a Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana. Adelante, fuerza y fe, y el corazón es todo lo que puedo ofrecerles en estos momentos. Y este espacio, mientras esté Tomás fuera, y cuando Tomás regrese también. Muchas gracias, Moisés. Bueno, y para seguir abundando, para abundar en sobre este tema, tenemos en línea a Lady Tavares, delegada de la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, en Camagüey. Muy buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, por aquí estábamos comentando anteriormente con Moisés Leonardo Rodríguez lo de la visita de esta delegación de una ONG norteamericana que se llama, tiene un nombre un poco complicado, no lo encuentro ahora aquí en medio de los papeles, a ver. Bueno, es una delegación de médicos y de artistas y de MEDIC, sí, se llaman MEDIC, terminado en doble C, que han ido, están dando vueltas en Cuba y revisando y yendo al Poder Popular y yendo a hospitales y yendo a donde los llevan para aprender, según ellos, ¿no? Aprender lo que sobre igualdad de género, cosa en la que Cuba está mucho más avanzada, según la doctora Janice Anderson, médico de familia en Pittsburgh, Pensilvania. Cuba está más avanzado en igualdad de género que Estados Unidos, y ellos tienen que venir a aprender sobre los avances en materia de salud. ¿Qué tú podrías decirnos de esto, Lady?
Bueno, yo te puedo decir que Cuba se caracteriza por preparar las personas para la visita. Nunca van a saber en la realidad la miseria que está viviendo este pueblo. Este gobierno prepara a las personas para la visita. Ellos van a ver todo lo bueno que el gobierno quiera que vean. Ellos no van a ver la miseria de los hospitales, la falta de medicamentos, de material gastable. Eso no lo van a ver. Y jamás Cuba va a estar más adelantada en el tema de género que Estados Unidos. Aquí las mujeres no tienen ninguna oportunidad. Esas mujeres que están ahí no están porque se lo merecen. Esas mujeres están porque le hicieron un favor a alguien y las tienen que poner allí. O porque necesitan llenar un número. Tiene que haber 3 mujeres y 2 negros. Pues ponen 3 mujeres y 2 negros.
Sí, la famosa cuota.
Pero nunca. Yeah. Sí, eso nunca va a ser por mérito. Jamás. Entonces, que lo que van a aprender, esta gente que están recibiendo las visitas son personas que son artistas, que aprenden un libreto y hacen muy bien su papel. Pero nunca van a saber la verdad de la miseria de este pueblo.
Eso es penoso porque bueno, si tú no vas y no sabes, es una cosa, pero si vas y sales engañado, es terrible, es una estafa lo que están haciendo. Porque respecto a los derechos de las mujeres, tú, yo creo que tú podrías darles una buena explicación a esas personas de cuáles son los derechos de las mujeres en Cuba, ¿no?
Aquí ninguna mujer, aquí todas las mujeres han sido vulneradas en un momento. Solamente el simple hecho de levantarse en una casa donde tú no tienes la posibilidad de alimentar tus hijos, de vivir una vida plena, saludable, ya ¿qué derechos tienes? Aquí la mujer no tiene los mismos derechos del hombre. Aquí tú tienes una tierra y tú vas a sembrarla y el hombre tiene mucho más derecho para vender, para hacer, porque eres mujer. Eso no, ellos nunca van a decir la verdad. Ninguna ONG que venga a Cuba va directamente al gobierno, nunca van a saber la verdad.
Dios mío, Lady, cuando tú no tienes agua ni para bañar a tus hijos, estamos hablando de cosas tremendamente graves, ¿no? Tremendamente dolorosas. Ya eso es como que tienes toda la carga encima, el peso prácticamente de la vida está encima de ti, la tuya, la de tus criaturas, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Bien difícil.
Mira, yo pienso que el agua es algo súper, súper importante. Pero ahora mismo está lloviendo todos los días. Puedes poner hasta un pomo afuera para coger agua. O sea, podemos hablar de la comida, de alimento, de aseo. Estoy hablando de jabón, de perfume. Los niños no huelen bien, no se alimentan bien, no duermen bien. Todo es malo.
Madre de Dios, y todavía hay gente en el mundo. Sí, ahora mismo se acaba el periodo de clase, los niños entran en vacaciones. ¿Cuáles son las expectativas para estos niños en vacaciones en semejante situación?
Bueno, creo que esas vacaciones van a ser negras, porque seguro van a repetir la misma programación de verano que vienen dando desde que yo era pequeña, con la diferencia que nos ponen Toki, pero vienen dando toda la misma programación, la misma, inclusive las películas viejas en blanco y negro las repiten, que esos niños no le prestan ningún interés a eso. No hay una merienda, no hay facilidades de comprar alimentos, es que no hay plato fuerte, no hay de nada. Estas vacaciones van a ser muy negras.
Me voy a meter la cuchareta. Juntarlos con los niños del barrio y organizar juegos entre ustedes mismos con ellos y organizar competencias, organizar cosas, algo que les cambie un poco la vida, que les alegre un poco el periodo vacacional.
Sí. Nosotros lo hemos hecho en años anteriores, lo hemos hecho. Y hemos hecho competencias y hemos sembrado mate, hemos hecho competencias de dibujo. Pero el problema es que cuando estas cosas suceden tienes que estimular al niño con algo y no hay ni limones, claro, para hacer una limonada.
Ya, sembrar plantitas, por ejemplo, sembrar pequeños árboles, sí, que vayan hicimos creciendo. Ya.
Eso ya lo hicimos y le dijimos que iban a crecer junto con los árboles y los estimulamos. Pero ese es el problema, eso es un rato nada más, ellos se aburren.
Claro, son niños. Mira, Lady, como mujer, ¿cómo tú puedes enfrentar esta situación desde tu posición como madre, como agricultora, como cubana? ¿Cómo tú puedes? A ver, cuéntame un día tuyo, a ver.
Bueno, pues un día el amanecer es, yo tengo a mi esposo enfermo, que es doble la carga. El amanecer es salir a lo primero es levantarme y pensar que es el mejor día del mundo y que todo va a salir bien, que tengo la esperanza que esto cambie. Y a raíz de ahí las cosas vienen saliendo, no te puedes planificar nada, porque si te planificas que vas a arar, no consigues el petróleo, y si es como venga el día. Pero siempre que me levanto tengo la fe y la esperanza que esto va a mejorar, que este mundo va a cambiar, vamos a ser un país democrático, que las cosas van a ser mucho mejor para mis hijos y mis nietos.
Lady, te deseo lo mejor, fuerza y fe, que tu esposo mejore, y fuerza y fe, así, cada día como si fuera el único y adelante. En algún momento las cosas tienen que empezar a cambiar, de verdad, de verdad, de verdad.
Gracias.
Bueno, un abrazo desde acá y ya estamos terminando el programa, no nos queda más remedio que despedirnos. Hemos escuchado a Lady desde Camagüey hablándonos de cuál es la situación de una madre con hijos, con el esposo enfermo y teniendo que trabajar en la agricultura. Hemos visto la difícil situación que están viviendo los cubanos y, sin embargo, muchas personas van a Cuba engañadas, no buscan a fondo de verdad la respuesta a una realidad que realmente es difícil, es muy difícil para todos. Y hoy hemos llegado al final de esta nueva edición de Hoy en Cuba. Otón Madariaga en los controles, Patricia Martínez en la producción y quien les habla, lo siento, con un nudo en la garganta, María Elena Cruz Varela.